La vida de una familia católica. Scott. Cuando los protestantes evangélicos se convierten al catolicismo, frecuentemente entran en una especie de trauma cultural religioso. Han dejado atrás congregaciones en las que se canta a pleno pulmón, con una predicación práctica basada en la Biblia, un tono conservador pro familia en el púlpito, y un vivo sentido de comunidad. Con varias reuniones de oración, compañerismo y estudio bíblico entre las que pueden escoger cada semana. En contraste, la parroquia católica media generalmente anda más bien parca en estos aspectos. Aunque los nuevos conversos normalmente sienten que ellos han vuelto a casa al hacerse católicos, no siempre se sienten en casa en sus nuevas familias parroquiales. Kimberly y yo pudimos experimentarlo. No obstante, lugares como la Franciscan University de Steubenville demuestran que esto no tiene por qué ser necesariamente así. Lo que más nos ha impresionado durante nuestra estancia en Steubenville es precisamente la forma en que se combina lo evangélico y lo católico. Me refiero al modo en que la fe católica une lo que otras religiones tienden a separar. Devoción personal y ritual litúrgico. Apostolado evangélico y acción social. Fervor espiritual y rigor intelectual. Libertad académica y ortodoxia dinámica. Culto entusiasta y reverente contemplación. Predicación vigorosa y devoción sacramental. Escritura y tradición. Cuerpo y alma. Lo individual y lo comunitario. Desde la conversión de Kimberly, podemos compartir todo esto en familia. Nos esforzamos por asistir diariamente a misa como familia en la universidad. Con la Eucaristía como centro de nuestras vidas, somos capaces de mostrarle a nuestros hijos cómo la Biblia y la liturgia van unidas, como el menú con la comida. Nuestros niños ven a docenas de sacerdotes y cientos de estudiantes que viven el Evangelio de un modo práctico. Dar clase a tales estudiantes ha resultado una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Tienen pasión por estudiar la Escritura, por aprender teología y por hacer cientos de preguntas difíciles. Afectuosamente yo llamo a mis estudiantes mis santos chupacerebros. Cuando la clase ha terminado, buscan cómo aplicar lo que han aprendido, en sus trabajos y en sus relaciones personales. Estoy convencido de que Dios está preparando muchos de los futuros responsables de la Iglesia Católica en esta universidad. Además de mi trabajo en la universidad, el Señor nos ha proporcionado a Kimberly y a mí numerosas oportunidades de dar testimonio. Con cientos de mis charlas grabadas en cassettes y cintas de vídeo, el mensaje llega mucho más allá de nuestro limitado espacio de viaje. Estas grabaciones están ahora circulando por muchos países. Nos han llamado o escrito desde Canadá, México, Inglaterra, Escocia, Holanda, Polonia, Lituania, Bélgica, Austria, Australia, Nueva Zelanda, Ghana, Japón, Indonesia, Filipinas y otros muchos lugares. Y pensar que temíamos no poder volver a hacer apostolado juntos. Todo esto ha sido posible gracias a nuestra asociación con Terry Barber y San José Comunicaciones. En el lapso de un año la grabación de la charla que di a solo 35 personas en 1989, había sido adquirida por más de 35.000 personas. Los números han ascendido a cientos de miles en los últimos años. Además de la cinta de mi conversión, Terry ha distribuido más de 200 grabaciones de mis discursos, que abordan una gran variedad de temas y explican diversos aspectos de la doctrina católica. Mi padre tenía razón, después de todo, y él se encarga de que yo no lo olvide. Se aseguró bien de que yo supiera cuán orgulloso se sentía de su hijo menor, el teólogo no joyero. Después de una larga enfermedad, falleció en diciembre de 1991. Fue una de las más duras y a la vez más bellas experiencias de mi vida. Durante muchos años él había sido un agnóstico. Pero a través de sus sufrimientos, recobró su fe personal en Cristo. En las últimas semanas de su vida, logramos compartir momentos muy significativos, rezando, leyendo la Escritura y hablando acerca de su vida y del Señor. Nunca olvidaré el privilegio que tuve de sostener su mano y cerrar sus ojos cuando su Padre Celestial lo llamó. Ni dejaré tampoco nunca de agradecerle a Dios el haberme dado un Padre terrenal que me hizo tan fácil amar a mi Padre del Cielo. Una semana después, mi suegro, el doctor Jerry Kirk, me llamó para invitarme a acompañarlo a Roma el mes siguiente, a una reunión con el Papa Juan Pablo II. Lo que hace la gracia de Dios. Como fundador de R.A.A.P. Religious Alliance Against Pornography, Alianza Religiosa contra la Pornografía, Jerry había sido invitado por miembros de la jerarquía católica para dirigir una sesión de 3 días en el Vaticano con un grupo de unos 12 líderes religiosos de Norteamérica. El cardenal Bernardín había organizado la reunión con el fin de coordinar estrategias con representantes del Vaticano para combatir la pornografía en todo el mundo. Al final de nuestras deliberaciones, tendríamos una audiencia privada con el Santo Padre para presentarle nuestras conclusiones y comentarlas con él en forma más detallada. Así que fui a Roma por primera vez. Entre sesión y sesión pude visitar San Pedro y algunos otros lugares sagrados, no como turista, sino como peregrino. Fue algo tremendo. Al final de los 3 días, un jueves por la tarde, nos llevaron por un laberinto de pasillos y nos acompañaron hasta una sala de reuniones. Mientras estábamos allí sentados esperando que el Papa llegara, oré intensamente. Una vez que él entró en la sala, los trámites parecieron completarse en un instante. Cuando terminamos, Jerry tuvo el privilegio de presentarnos a cada uno al Papa. Al llegar mi turno, oí a mi suegro decirle a mi padre espiritual: Santidad, permítame presentarle a Scott Hahn, profesor de la Franciscan University de Studentville. Estreché su mano, y eso fue todo. El Papa pasó a saludar al siguiente de la fila. Yo me quedé allí, todo feliz y dándole gracias a Dios por el privilegio de haberme encontrado con mi padre espiritual en Cristo, aunque solo hubiera sido por unos segundos. Al menos pude estrechar la mano del vicario de Cristo, el sucesor de Pedro, una emoción no pequeña para este antiguo anticatólico. Una hora más tarde, los líderes volvieron a concentrarse en la sala del Vaticano donde nos habíamos reunido durante toda la semana. Mientras yo entraba, oí una explosión de risas que venía de donde se hallaba mi suegra, que estaba frente a una mesa observando una fotografía. Me acerqué para indagar. Al llegar junto a ella, pude ver una foto de su esposo presentando a su yerno al Papa. ¿Puedes creerlo? Después de todos estos años, por fin tu suegro logró presentarte a ti al Papa. Mientras reía aún más fuerte, me abrazaba cariñosamente. ¡Qué suegra tan tremenda! A los pocos minutos, un teléfono repicó en una oficina al fondo del pasillo. Un hombre de edad vino a la sala de reuniones preguntando: ¿Está aquí el profesor Hahn? Yo levanté mi mano para identificarme. Es una llamada para usted. Mientras caminaba por el pasillo, me preguntaba quién podía ser. Cogí el teléfono, y escuché una voz con marcado acento. ¿Podría usted estar mañana, a las 7 de la mañana, en la capilla privada de su santidad, el Papa Juan Pablo II, para asistir a la Santa Misa? Primero pensé que era una broma. Pero luego recordé un encuentro al principio de la semana con el profesor Rocco Buttiglione, quien se ofreció a usar su influencia ante el secretario privado del Papa, para lograr que yo pudiera asistir a la misa matutina del Papa. Sí, claro que puedo estar allí. Pero estaba tan nervioso que olvidé preguntar los detalles. Afortunadamente el cardenal Cassidy, uno de los representantes del Vaticano en la sala de reunión, me explicó el procedimiento. Debía llegar a determinada puerta a las 6:30 de la mañana, donde un guardia suizo me acompañaría. A la mañana siguiente, después de un fútil intento para dormir, me levanté y tomé un taxi hacia la plaza de San Pedro. Llegué con más de una hora de antelación. Caminando alrededor de la plaza, recé el rosario y me preparé para lo que yo sabía que era privilegio de toda una vida. Conforme a lo dicho, a la hora prevista alguien vino a buscarme. Me llevó por escaleras y corredores, hasta que me encontré en medio de varios obispos y sacerdotes que se estaban revistiendo para concelebrar con el Papa. Permanecí allí nervioso, hasta que de pronto el secretario personal del Papa asomó la cabeza por la puerta, mirando alrededor de la sala. Por fin habló: ¿Dónde está el teólogo de la Universidad de Steubenville? Apenas si pude hilar sus palabras debido a su fuerte acento. pero al fin entendí que estaba preguntando por mí. Levanté mi mano con timidez, y dije: «Aquí estoy». Me miró e inclinó la cabeza. «Pues bien, se lo diré». No tenía ni idea de qué se trataba, pero me sentí observado por todos los prelados extranjeros que miraban hacia mí y se preguntaban: «¿Quién es este hombre, y qué cargo tiene?». Momentos después se me condujo por el pasillo hacia una pequeña capilla privada. En cuanto entré noté que el Papa Juan Pablo II estaba ya allí en su reclinatorio, orando ante el tabernáculo. Arrodillándome a pocos pies de distancia, pedí al Señor la gracia especial de unir mi corazón con el de mi Padre Espiritual al renovar la alianza por la celebración del sacrificio de Cristo en la misa. Cuánta reverencia y amor mostraba el Papa en cada parte de la liturgia eucarística. No recuerdo haber sentido nunca antes tan vívidamente la realidad de la presencia de Cristo. Al terminar la misa, nos condujeron al vestíbulo de la capilla, mientras el Santo Padre permanecía en su reclinatorio en acción de gracias. Yo fui el último en salir, y no pude resistir la tentación. Me detuve, me arrodillé a unos cuantos pasos detrás de él y recé, allí a solas con el Papa, durante casi medio minuto, hasta que oí pasos acercándose apresuradamente hacia la capilla. Como sospeché, habían contado y notado la falta de uno. Me puse de pie, exactamente cuando el secretario personal del Papa entraba en la capilla. Me guió con amabilidad pero con firmeza hacia la sala donde el Papa se reuniría con nosotros en unos pocos minutos. Mientras esperábamos, oré y preví lo que iba a hacer. En eso entró el Papa. Lo que más me impresionó fue cuanto más despierto y enérgico se le veía ahora, e inmediatamente después de la misa, comparado con el aire de cansancio que había notado en su rostro el día anterior, durante la audiencia privada de la tarde. Parecía intensamente interesado en cada uno de los que iba saludando. Trataba a cada uno como si fuese la única persona en la sala. Le miraba directamente a los ojos y escuchaba atentamente antes de hablar. Ahora era mi turno. Avanzó para saludarme, y al extenderle mis dos brazos, nos abrazamos. Le entregué entonces un juego, bellamente envuelto, de mis grabaciones tituladas Respuestas a las objeciones más comunes, junto con un sobre que contenía una carta personal y dos cheques como muestra de amor y respeto de parte de las familias Barber y Han. Me miró a los ojos y me dijo: «Dios te bendiga. ¿Eres tú el profesor de teología de la Universidad de Steubenville?». «Sí, Santo Padre, yo soy». «Por favor, transmite mis saludos y bendiciones a la comunidad de Steubenville». «Santo Padre, mi padre natural acaba de morir el mes pasado, y ahora mi Padre Celestial me bendice con el privilegio de encontrarme con usted, mi Padre Espiritual». Y nos abrazamos por segunda vez. Se me quedó mirando intensamente y dijo: «Siento saber que tu padre ha fallecido. Dios le bendiga. Rezaré por él». Mi corazón saltó al recordar inmediatamente aquella línea de la Escritura: «Todo lo que atares en la tierra, será atado en el cielo». Luego, le expliqué brevemente, en apenas un minuto, todo mi peregrinaje espiritual de pastor presbiteriano anticatólico que se había convertido al catolicismo apenas 6 años atrás. Él escuchó atentamente antes de darme otro apretón de mano, una bendición y un rosario. Al salir de la presencia de Juan Pablo II, el ungido por mi Padre Celestial y mi hermano mayor que pastorea la familia de la Alianza de Dios en la Tierra, tuve una fuerte sensación de que Dios me estaba diciendo: «Scott, lo mejor está aún por venir». Kimberly. 6 semanas después de ser recibida en la Iglesia Católica, nuestro hijo mayor, Michael, hizo su primera comunión. Yo era católica desde hacía muy poco, y sentí que mi corazón iba a estallar de alegría. No puedo imaginarme cómo se sentirán esos padres que, habiendo nacido católicos, han soñado con tener un hijo y llevarlo a la mesa del Señor para su primera comunión. Nosotros hemos tenido ya la oportunidad de llevar también a Gabriel, y con impaciencia esperamos la llegada de ese día especial para Hannah. En cada ocasión, las preocupaciones de mi corazón han sido estas. Primero, espero que la fiesta del Cordero Pascual del Cielo sea más importante que el agasajo terreno que sigue. Y segundo, que la atención esté más centrada en la presencia de Jesús en la Eucaristía que en los regalos que los niños puedan recibir. Un día, durante la consagración de la misa, Scott se inclinó hacia mí y me dijo: ¿Puedes imaginarte cómo están cantando los ángeles? Su pregunta me indujo a pensar en realidades que yo no había tenido en cuenta antes. Ciertamente los ángeles están presentes durante la liturgia, pero ellos no reciben al Señor. Deben observar, maravillados y trastornados por el increíble amor que nuestro Padre Celestial muestra por nosotros enviando a Jesús a la tierra para asumir la humilde naturaleza humana, para entregar luego esa vida en sacrificio por nosotros, y finalmente, para alimentarnos con la ofrenda de su cuerpo y sangre resucitado y glorioso. ¡Qué magnífico misterio! Ayunar durante la hora previa ha sido también una buena experiencia, ya que es una pequeña mortificación, de las cuales no hay muchas en mi vida, que me indica mi necesidad de tener hambre de almas. Nuestro traslado a Steubenville ha sido una gran bendición. Hemos hecho muchos amigos en la universidad y en la comunidad. Tenemos más de 40 familias en nuestro grupo Corazón de María para el apoyo a la educación en casa. Y los estudiantes de la universidad han sido un gran refuerzo para nuestros niños en cuanto al modo de vivir el compromiso con el Señor. ¿Cómo ha cambiado nuestra vida? Mi corazón está lleno de la bondad del Señor y del gozo de mi salvación, que durante 5 años quería tener y no podía. Creo que podría resumir todo en 3 frases. Unidad restaurada, apostolado renovado y familia revigorizada. Nuestra unidad ha sido restaurada. Tenemos de nuevo fuertes convicciones en común, incluso más profundas ahora, después de todo lo que nos ha tocado pasar. Me encanta escuchar las enseñanzas de Scott. En vez de impacientarme durante sus clases de Biblia, realmente las disfruto. Participamos juntos en la Eucaristía, unidos a un grupo de creyentes comprometidos que aman al Señor y quieren compartir fielmente su amor por Él. Antes los niños percibían nuestra falta de unión, aunque no hablábamos mucho de nuestros desacuerdos delante de ellos. Más que un gran alivio, nuestros hijos han experimentado de verdad nuestro gozo por estar de nuevo tan profundamente unidos. Nuestro apostolado se ha renovado enormemente. Algunos sueños han muerto, pero Dios los ha suplido con superabundancia. En nuestra casa hemos tenido muchísimas ocasiones de ofrecer hospitalidad. Cada año comen con nosotros más de 300 personas. Además, hemos alojado en casa a muchos estudiantes de la universidad, los cuales cambian de un semestre a otro, y eso supone para todos una nueva aventura, la de vivir en una familia extensa. Y nuestra amplia sala acoge cada semana a grupos de entre 20 y 50 personas en los cursos bíblicos que impartimos Scott y yo. Ambos hemos empezado también a dar charlas juntos en nuestros viajes, y hemos tenido el privilegio de poder reunirnos y compartir nuestra fe con tantos maravillosos, comprometidos y maduros católicos en todo el país. La difusión de las grabaciones a través de San José Comunicaciones ha hecho posible que nuestro mensaje llegue mucho más allá de donde nosotros podríamos viajar. Y el permanente apostolado del teléfono y el correo nos ha puesto a prueba hasta el límite de nuestro tiempo y energía. Y pensar que todas esas formas de apostolado las creí perdidas para siempre. El Señor tenía su tiempo para restablecerlos. Nuestra familia se ha revigorizado gracias a los nuevos canales de gracia ahora abiertos para nosotros. La confesión regular, y la Eucaristía casi diaria. Hemos tenido el gozo de aprender sobre el calendario litúrgico, con la observancia de ayunos, Adviento, Cuaresma, y Viernes, y con las fiestas. Además de los cumpleaños y Navidad, celebramos el día de nuestros santos y aniversarios de bautismo. Al concebir a mi primer hijo ya como católica, sabía que cada mañana, al recibir la Eucaristía, mi bebé era alimentado y nutrido por el Señor en persona. Después de mis abortos espontáneos, no tenía la seguridad de poder llevar este embarazo a término, pero sí estaba segura de que cada día podía llevar esta pequeña vida ante Jesús y recibir la bendición del sacerdote. Por primera vez puse también a los santos del cielo a trabajar, pidiéndoles que intercedieran por mi hijo. Qué gran gozo fue dar a luz a Jeremías Tomás Walker el 3 de julio de 1991, y bautizarle a principios de septiembre. Resultó una inmensa alegría y un puente con mi familia de origen el que mi padre participara en el bautismo. Hasta el día que fui recibida en la iglesia, no habíamos ido a misa diaria como familia. Ahora, la Eucaristía es parte principal de nuestra jornada. Hemos recibido la bendición de muchos padres que pasan por Steubenville y celebran la misa. La pregunta más común de Hannah, maravillada al ver tantos sacerdotes, y ese también es mi padre. Apreciamos nuestra tradición evangélica, en la cual la gente canta y ora con todo entusiasmo. Por eso, uno de los elementos del culto que mi familia ha valorado más en la Franciscan University es la forma en que el pueblo participa. Como Scott dice, si la Eucaristía no te motiva a cantar, ¿qué lo hará? Aunque no siempre es fácil, es muy bueno que toda la familia participe en la misa. Es un buen momento para la cercanía física y para hablar a los niños del Señor. Aunque a veces parezca que la gracia recibida ha sido ya gastada antes de que termine el canto final porque hay que mantener la disciplina y evitar sus distracciones, siempre es mejor traerlos a la presencia de Jesús, que dejarlos fuera. Al final de la misa solemos tener lo que hemos llamado nuestro santo amontonamiento. Nos juntamos todos y elevamos una oración de acción de gracias. Yo estoy muy agradecida al cielo por la unidad de nuestra familia bajo la guía espiritual de Scott. Qué hermoso es sentirse en casa en la Iglesia Católica Romana. Y qué privilegio ha sido poder reflexionar sobre nuestras vidas y dar testimonio de cómo el Señor ha guiado nuestros pasos hacia Él y hacia su Iglesia. Ciertamente, como dice el salmista, ha hecho memorables sus maravillas, el Señor es clemente y compasivo. Salmo 111, 4. Que el Señor, por su abundante misericordia, nos haga a todos capaces de entregarnos cada día más a Él.